buenas, amigos todos. Queremos que la palabra del Señor nos profundice en el corazón de tal manera que nos dé la vida de ahora, que es la gracia de Dios, para sentirla y poder abrazar a esta vida nuestra con mayúscula, que es Cristo Jesús, como el esposo abraza al esposo, o la esposa abraza al esposo, como así se habla en el Cantar de los Cantares, en que estamos examinando este libro del Antiguo Testamento, en que se habla de amores humanos muy hermosos, como son el esposo y la esposa, pero que se espiritualizan y más bien se ven también, además del amor del esposo y la esposa, en este sentido del amor grande que ha tenido Dios, que tuvo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que lo tuvo de una manera muy especial con toda la humanidad por medio de Jesucristo, y que sigue teniéndolo con esta humanidad, a veces pecadora y a veces en parte, que corresponde a ese amor de Dios, y en algunos momentos en personas, hombres, mujeres, que se han abrazado de tal manera a ese amor íntimo que verdaderamente han entrado en ese matrimonio espiritual de que nos habla sobre todo Santa Teresa y San Juan de la Cruz, de aquella persona que se abraza a Dios plenamente, que se identifica con Dios, algo así como San Pablo cuando decía vivo, pero no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues estábamos contemplando el capítulo tercero, en que parece ser los primeros versículos, que es como un sueño de la esposa, en que está en la cama y siente que sale porque como no está el esposo, habrá tenido que ir a alguna cosa urgente, de trabajos, de lo que sea, y sale por la ciudad preguntando dónde está el esposo, y a los guardias: visteis al amor de mi alma. Y entonces cuando lo encuentra, lo agarra y no lo quiere soltar, y lo lleva a la casa de su madre, en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas. Un sueño que puede ser de cuando esposos o cuando se están preparando y hay este amor íntimo verdadero. Dios también por medio del profeta Isaías le decía a Israel: ya no te llamarán la abandonada ni a tu tierra la devastada, se te llamará la preferida y a tu tierra la desposada. Como un joven desposa a una joven, así te desposaré a ti, el que te creó. El gozo que siente el novio por la novia lo sentirá por ti tu Dios. Qué hermoso que en la Biblia está expresamente figurado toda esta, diríamos, esta alegoría del amor entre los esposos, precisamente entre el amor de Dios con su pueblo. San Pablo nos hablará de los esposos que tienen que amarse íntimamente, pone un ejemplo como la unión que hay entre Cristo con su iglesia. Bien, pues entonces nos habla de esta unión, de este deseo grandioso, y cómo, pues hasta entonces podríamos decir, Dios se deja encontrar y abrazar, pero no se deja aferrar o poseer, porque en Dios está como en Pascua, de paso. Esta vida es de paso, no es el final, nunca será este abrazar completamente, este agarrar plenamente a Dios. Al amado se le abraza, abrazando la cruz de cada día, para no perderle más. Y así se habla en la liturgia varias veces, de que hay que estar atento, pero como de paso, un día llegará a ese abrazo eterno. Y así, pues se pregunta a los centinelas, que son sobre todo los profetas, que cuando empieza el Evangelio se habla de Juan Bautista: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Entonces va preparando el camino para que nosotros podamos encontrar el verdadero amor del alma. Recordamos también el hecho, el suceso de María Magdalena el día de la resurrección, cómo iba con ese deseo de siquiera embalsamar un poco el cuerpo de Jesús, un poco más, por ese cariño, ese amor que él había despertado en su alma. Y Jesús se le aparece y Elías le quiere abrazar y dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre. La decía que ella sea apóstol de los apóstoles, que predique a los apóstoles que ha resucitado. Pero estamos de paso en este caminar hacia esa posesión total que se dará sobre todo en el cielo. Hay algo también aquí curioso, podríamos decir curioso en el sentido de la cultura de aquel tiempo, como un paso grande, de que normalmente el esposo era el que llevaba a la esposa a su casa, diríamos a la casa de su madre. Y aquí aparece la esposa que decía llevar al esposo a la casa de su madre. Ellas están como en igualdad aquí, se nota una igualdad. Y podríamos decir que se recuerda lo del Génesis: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Forman una carne y forman una unidad. Y de suyo los dos son hijos de Dios y los dos deben buscar en unidad y en paz y en mutuo amor ese complemento que no solamente es Dios con cada persona, sino que cuando es en matrimonio, cuando es en pareja, Dios se une a esa pareja. Y termina esta parte igual que había sido en el capítulo 2, versículo 7. Muchachas de Jerusalén, por las hierbas y gacelas de los campos os conjuro que no vayáis a molestar, que no despertéis al amor hasta que él quiera. Las mismas palabras, pero curiosamente en el capítulo 2 parece ser que es él el que lo dice, que no despertéis al amor, es decir, a ella, y aquí parece que lo dice ella de él. Es decir, que una vez más aparece esta unidad que Dios quiere en el matrimonio cuando hay un verdadero amor, de tal manera que ellos puedan decir: sí, eres amor en mi vida, la mitad de mi destino. Como columna de humo, como nube de incienso y de mirra y perfumes de mercaderes, es la litera de Salomón. Hay algunos que traducen, Biblias antiguas que traducen: ¿quién es esa que sube por el desierto? Bueno, eso de ¿quién es esa que sube por el desierto? Ya lo veremos es otra parte de este Cantar de los Cantares, allá en el capítulo octavo. Ahora se refiere a la litera de Salomón y a ese carruaje propio, grandioso del rey. Y por eso, pues, sube por el desierto como columna de humo y como nube de incienso y de mirra. Bueno, todo esto, pues, embelleciendo y, diríamos, poetizando el polvo del camino. Simplemente el polvo del camino para uno que está aspirando con amor. Todo le parece hermoso, hasta el polvo le parece como incienso, como columna de humo, como nube de incienso. Pues bien, ¿qué cosas hace el amor? ¿Y qué cosas nos haría nosotros, nuestra vida, nos transformaría si verdaderamente tuviéramos este amor a Dios pleno en nosotros? Y aquí, pues, podríamos decir, algunos, pues, dicen, acentúan como que esa litera de Salomón, es decir, no es de Salomón, es decir, que aquí viene un carruaje y se figura lo más hermoso que hay, como si fuese el rey de mayor prestigio que había habido en Jerusalén, porque David estaba comenzando, David era el más santo, pero luego el de mayor prestigio material, de honores, de riqueza, era Salomón. Y así, pues, la litera de Salomón, pues, tenía que ser algo hermoso, como el palacio de Salomón, como el templo de Salomón. Bueno, pues así le parece hermoso el carruaje del esposo o de la esposa, porque aquí parece ser como que habla ella, pero también pudiera ser que es como un canto que están cantando los que acompañan al esposo o a la esposa. Y en la litera podía ser que viniera la amada a la casa del esposo, pero más bien aquí parece ser que sigue hablando ella, y entonces le parece hermoso que viene su esposo, pues, como si fuese Salomón. En la historia del pueblo de Israel se podría prefigurar como el pueblo de Israel que va viniendo del desierto guiado por la nube del Señor. Y esta historia de los orígenes de Israel está presente en cada época, y la van viviendo todos aquellos que van escuchando la voz de Dios y que se sienten bajo la nube protectora de ese Dios que les ha llevado a la tierra prometida. Y desde la esclavitud o desde el exilio avanza triunfante como una reina al encuentro con su rey. Cuando venían del exilio, allá por el año 580, 570, cuando iban de Babilonia hacia la tierra prometida, es decir, que ya no era prometida de nuevo, su gran Jerusalén, con el templo ya destruido, pero que era lleno de amor, pues iban a ese encuentro con su rey, gozosos. Y así, cuando iban llegando al Monte de los Olivos, aparece la ciudad, pues, ante ellos, y podían ver hacia el otro lado los que venían después, que venían en esa columna de humo blanco que se elevaba hacia el sol, y que siempre era como, diríamos, significándolo por algunas partes de la historia sagrada, como Ruth, que aparece en la mañana ante los ojos deslumbrados de voz, como aquellos del Apocalipsis, aquellos 144.000 marcados con el sello de todas las tribus de Israel, a los que les sigue una multitud inmensa, incontable, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Y así dice el Apocalipsis: ¿quiénes son estos y de dónde vienen? Son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han blanqueado con la sangre del Cordero. Y han pasado en esa tribulación del desierto, vienen ahora a la cámara nupcial, vienen a la luz radiante de Dios. Y recordamos aquel pasaje del profeta Isaías, pues, que ve la gloria de Dios que amanece sobre Jerusalén y dice: alza los ojos en torno y mira, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vienen de lejos y a tus hijas las traen en brazos. Tú al verlo te pondrás radiante, se asomará y se ensanchará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones, etcétera. Estos son los que vienen del desierto del mundo para entrar en la casa del Padre. Y según Jesucristo podíamos significar aquí al hijo pródigo que también viene por el desierto desgarrado, pero para entrar en la felicidad del banquete de su Padre, de esa casa donde no se tenía que haber marchado, pero que ahora vuelve a aquel primer amor, donde recibirá una gloria especial y sobre todo esa paz y esa misericordia de su Padre. También nosotros a veces hemos tenido que avanzar por un gran desierto y quizá llenos de humo, de polvo, sudorosos, pero si vamos al encuentro con Dios, a Dios le parecerá ese humo y ese polvo como brillantes, y nuestro porte y nuestro ser le parecerá como una carroza imperial, porque somos agradables ante Dios en el momento que deseamos convertirnos y volver a Dios. Hoy también le digamos al Señor: hoy vuelvo de lejos, de lejos, hoy vuelvo a mi Padre.
Hoy vuelvo de lejos, de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa, anduve vacío sin ti, perdí la esperanza, y una noche lloré, lloré en desgracia,
y una noche lloré, lloré en desgracia. Hoy vuelvo de lejos, de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa.
Aquí el desierto, sobre todo es ese camino lleno de polvo, de pecados, pero vamos a la casa del Padre, tengamos paciencia, diríamos, tengamos perseverancia para seguir, para continuar, a llegar a dar ese abrazo de paz a nuestro Padre.
Hoy vuelvo de lejos, de lejos, hoy vuelvo a tocar.
Y continuando en la explicación del Cantar de los Cantares, cuando se dice que es eso que sube por el desierto con columna de humo, no solamente es la litera de Salomón, sino que es porque viene rodeado de soldados, de valientes, claro que es el cortejo del esposo. Siempre cuando un esposo o una esposa iba a él, más bien a la esposa la llevaban en una carroza o caminando, si era en un pueblo nada más, pero siempre acompañada, iba acompañada con muchos que iban a estar en la boda, iban a estar en el matrimonio, y por lo tanto pues algo de eso quiere significar de una manera poética, grandiosa, pero que lo podemos transmitir, diríamos, estas ideas a lo que era la historia de la misericordia de Dios, porque así podíamos decir, cuando vemos, oímos esa nube de incienso que se eleva hacia Dios, pues son los sacrificios que siempre había habido desde Abel el Justo, que sube al cielo blanco y puro como la lana de los corderos, que como el sacrificio de Abraham con el que sella la alianza con Dios. Y así, entre los patriarcas, pues aparecen esas oraciones que a Dios aplacan, como de Moisés. Sube desde el altar, sobre todo del altar ya ofrecido en sacrificios, sino ofrecido en el templo, pues aparece ese humo del incienso de los sacrificios de la tarde y de la mañana, el humo de las primicias, el humo del sacrificio de expiación, el humo del sacrificio de los corazones contritos y humillados. Sobre todo, cuando se dice que no hay sacrificios, entonces Dios acepta mucho más el sacrificio del corazón. Y eso es el humo, sobre todo, de las gracias de Dios, que subirán como inciensos, dice en el Apocalipsis. Vi a los siete ángeles que están ante el trono de Dios, se les dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofrecieran sobre el altar de oro colocado ante el trono, y por manos de ángeles subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Todas estas cosas hermosas nos pueden suscitar, pues esto, sobre todo estos pasajes poéticos de la Sagrada Escritura. Así que el incienso es la alabanza de la creación al Creador. Oro, incienso y mirra, que son los dones ofrecidos al Niño Jesús, los dones esenciales ofrecidos a Dios. El incienso es el signo de la consagración a Dios, y la mirra es un signo de la sepultura del hombre viejo. Entonces parece como que va unido. Solamente se puede dar verdadero culto a Dios si va unido a la mirra de la mortificación de los miembros del pecado. Y seguimos en el Cantar de los Cantares, en el versículo 7, vamos en el capítulo 3, cuando dice: es la litera de Salomón. Y sobre esta litera de Salomón también podemos hacer muchas reflexiones. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura que cuando Salomón, rey de Israel, construyó el templo, dijo el Señor: qué bello es este templo que me ha construido Salomón, hijo de David. Qué bellos son los sacerdotes cuando extienden sus manos y bendicen a la asamblea de Israel. Y entonces esa litera con la cual pues llegaba el rey Salomón en aquella ceremonia tan imponente de la bendición del templo, pues evocaba el arca de la alianza envuelta en la nube de incienso que la circundaba durante la marcha por el desierto, o cuando se trasladó después, se había trasladado procesionalmente a Jerusalén, y ahora iba a entrar procesionalmente en el templo. Pero ese arca de la alianza también a nosotros, diríamos, esa litera de Salomón, donde está allí el esposo dentro, pues nos recuerda a la Virgen María. Porque Jesús, Hijo de Dios, esposo único de la Iglesia, es el verdadero Salomón, príncipe de paz, que inaugura los tiempos de la nueva alianza, y la Virgen de Israel es como el arca viviente de la alianza, casa de oro, vaso de elección, que lleva en su seno al amado, el verdadero Salomón, el príncipe de la paz. Concebirás en tu seno, le había dicho el ángel Gabriel. Ahora se cumplen aquellos anuncios proféticos de la hija de Sion, del profeta Sofonías: alégrate, hija de Sion, Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti. Por medio de María se realiza la aspiración del Antiguo Testamento de que Dios habita en su pueblo. Ahora sí que Dios verdaderamente habita en nuestro templo, no en un arca de una manera simbólica, el arca de la alianza, sino en un arca de verdad, en un verdadero templo que es el seno de la Santísima Virgen. María, hija de Sion, madre del Mesías, es la morada de Dios, sobre la cual baja la nube del Espíritu, lo mismo que descendía y moraba sobre la tienda de la reunión de la antigua alianza. Ella, envuelta por la nube del Espíritu, fuerza del Altísimo, está llena de la presencia encarnada del Hijo de Dios. La imagen del arca, lugar singular de la presencia de Dios para Israel, aparece ahora en esa narración de la visitación de María a Isabel. María lleva en su seno al Mesías como un arca de la nueva alianza, y ella va caminando o en caravana o como sea hasta la región de Judá, y en ese momento podíamos verla como aquel momento en que va llegando del desierto a la casa de su prima Isabel, va llegando en medio de gran alborozo, como aquello cuando llegaba el arca de la alianza, en que David danzaba, saltaba y bailaba Así ahora llega a la casa de Isabel, y el que salta, el que da saltos de alegría, es el niño que está en el seno de Isabel, Juan el Bautista. El gozo se traduce en aclamaciones de sabor litúrgico. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, dice, y lo mismo que así cuando se llevó el arca de la alianza a la casa de Obededón, donde estuvo 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Él primero dice, ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Dios? Entonces recordamos aquella expresión de Isabel, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? El arca estuvo unos meses en casa de Obededón y le bendijo. María estuvo aquellos 3 meses en casa de Isabel y fue bendecida aquella casa. Hay una liturgia antigua de una iglesia, de la iglesia maronita, que dice, bendita María que se convirtió en trono de Dios y sus rodillas en ruedas vivas que transportan al primogénito del Padre Eterno. Estas palabras que hemos ido meditando, contemplando, ¿qué es eso que sube por el desierto como columna de humo? Nos recuerda también las palabras que luego en el capítulo 8 recordaremos más todavía, de una manera más incisiva, diríamos. ¿Quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado? Y que nos recuerda ahora, cuando estamos contemplando a la Santísima Virgen, que la vemos llegar a casa de Isabel, y como diciendo ella, Isabel, ¿quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a visitarme? Podríamos decir, como un cántico y recordando a María que va llegando a la casa, ¿quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado, en ese amado verdadero que lleva en su seno?
¿Quién es esa que sube del desierto? ¿Quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado, apoyada?
La nube es signo de la presencia de Dios. La espesa nube de luz les guiaba a los israelitas. La nube que cubrió a Jesús en la transfiguración. La nube que envuelve a María revistiéndola de luz. La María que es la mujer rodeada de la gloria de Dios. Envuelve a María la gloria de Dios con su sombra luminosa. El Espíritu de gloria y de poder desciende sobre María y la hace madre del Hijo de Dios.
Como un tatuaje en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte.
Así las aguas. Seguiremos aquí, avanzamos poco, pero el problema, el caso, es que avancemos espiritualmente y que nos entreguemos cada vez más al Señor. Así el próximo día seguimos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Por el amor solo encontraría desprecio. Allí donde te concibió tu madre, donde tu madre te dio a luz.